Jesús Callejo, una semana más, bienvenido de nuevo a Ser Historia.
¿Qué tal, Nacho? Pues aquí estoy, presto y dispuesto y con la pelliza para ir a la Europa del Norte, que creo que hace frío.
Bastante frío, bastante frío. Lo conozco bastante bien. Suecia. He estado en 4 o 5 ocasiones y tengo que volver ahora a Estocolmo de nuevo. Y es cierto, es un país muy bonito, pero también muy frío. Y vamos a hablar en esta ocasión de una reina, Cristina de Suecia. Llevamos, ¿no?, varios cronovisores hablando de mujeres y varios temas también en el programa vinculado a ellas, a reinas, a nobles. Sissi Urraca, primera de León, la semana pasada era una mujer, una reina transgresora. Podemos decir lo mismo de Cristina de Suecia, pero pues casi 500 años después, ¿no?
Sí, así es. Yo creo que es una reina icónica, ¿no? Se podría decir también. También con una personalidad fuerte, por eso también ha pasado la historia, ¿no? Porque, bueno, ha tenido muchas vicisitudes que ahora iremos comentando, pero claro, está considerada también como un icono dentro de la comunidad LGTBI. Ella era homosexual, en fin, tuvo relaciones, ¿no?, con varias mujeres, eso es un hecho contrastado. Y claro, y una mujer que nace en un país que era paladín del luteranismo. O sea, de hecho, su padre, Gustavo Adolfo II de Suecia, pues era luterano, pero vamos, de estos totalmente convencidos. Y esta mujer, esta reina, con el tiempo se convierte al catolicismo. Imagínate, ¿no? Lo que supone y sugiere todo eso. Que una reina de esos estados nórdicos, que eran protestantes, en este caso luteranos, pues se convierta al catolicismo. Lo cual, claro, para los católicos aplaudía con las manos y con las orejas. Pierde el trono y con el tiempo, para que veas lo que son las paradojas, está enterrada ni más ni menos que en el Vaticano junto con una serie de papas. Así que bueno, estamos hablando de que era una reina que intentó conseguir independencia a toda costa porque no le gustaba reinar y se dio cuenta de, en fin, de lo que lo rodeaba y dijo: yo me largo de aquí. De hecho, estuvo muchísimo tiempo viviendo en Roma. Y sobre todo, y eso es muy importante destacarlo, también por considerarse mecenas de muchos artistas. Ella tenía mucha afición por las artes, por la ciencia, por la cultura, y cuando va a Roma se convierte en una mecenas, dejando una huella imborrable en muchas de las instituciones que se crean allí, y siempre en aras de fomentar la cultura y fomentar el conocimiento. Así que bueno, todo esto es lo que hace que esta reina, que pateó prácticamente toda Europa, ¿no?, desde Estocolmo hasta París, pues hizo que dejara huella. Y entre otras cosas, porque cuando deja de ser reina, se viste con pantalones. Claro, estamos hablando de una época, el siglo XVII, donde las mujeres no vestían pantalones. Y ella tenía unos comportamientos pues bastante transgresores, y eso es lo que hacía que estuviera pues en todos los saraos y en todos los cotilleos que te puedes imaginar. Así que esta es nuestra Cristina de Suecia.
Bueno, pues Jesús Callejo, tenemos preparado como siempre el cronovisor, nuestra máquina del tiempo. ¿Cuál es la fecha que nos propones en esta ocasión para viajar al pasado?
La fecha es el 23 de diciembre de 1655.
Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor.
Bueno, Jesús, qué comitiva más bonita. Apártate, que vienen los caballos, están pasando delante de nosotros. Imagino, y el lugar en donde estamos, esto es el Vaticano, lo conozco porque yo he estado en el futuro también en el Vaticano. Quien vemos pasar delante de nosotros a caballo es la reina Cristina de Suecia.
Así es, así es. Estamos en esta Roma gloriosa que la están recibiendo con todos los honores. Es de noche, es que está todo iluminado con antorchas. Esta reina, que no es reina, porque hay que hablar ahora en propiedad, es Cristina de Suecia, porque ya ha abdicado, ¿vale? Y está entrando triunfalmente en Roma. Y además, entrando pues por la puerta grande, ¿no? Como tiene que ser, por la Porta Flaminia, por la Porta del Popolo, que ha sido restaurada precisamente para esta gran ocasión, ni más ni menos que por Bernini. Claro, cuando entra, cuando la estamos viendo entrar en Roma, en fin, además está entrando a caballo, la habían regalado, por decirlo así, como una gran carroza engalanada, y dijo, no, no, yo en mi caballo blanco, de hecho la empiezan a denominar la reina de las Amazonas, seguida por un séquito de 200 personas y escoltada ni más ni menos que por la Guardia Suiza. O sea, que imagínate, es una entrada triunfal como si fuera una reina, a pesar de que en este momento no reina. Pero claro, previamente ya se había convertido secretamente al catolicismo en la capilla del Palacio de Kundenberg en diciembre de 1654, es decir, un año antes, justo un año antes. ¿Por qué no quiso decir que se había convertido ya al catolicismo previamente? Porque ella tenía miedo que las asignaciones monetarias que la llegaban de Suecia se cortaran de raíz. Y esta mujer vivía a todo trapo. O sea, cuando iba de ciudad en ciudad y pasó, ya te digo, por todas las capitales europeas, iba con su séquito y iba gastando cantidades tremendas. De hecho, en una de esas ciudades donde estuvo, que fue en Bruselas, allí estuvo ni más ni menos que 9 meses, tuvo que dejar sus joyas, su vajilla, sus esculturas y sus libros como pago por los gastos y las deudas que dejó. Pero bueno, entra en Roma, convertida al catolicismo, te puedes imaginar que el Papa, encantado de la vida, dice, ¿Ves cómo los luteranos no tienen razón? Hasta su propia reina se ha convertido al catolicismo. Claro, esto era una propaganda fenomenal, ¿no? Para todos. Bernini, ya te digo, es que está allí, que además hace todos los avalorios y todo el ornamento preciso para que esta mujer se quedara totalmente engatusada. De hecho, al día siguiente conoce personalmente a Bernini y desde ese momento mantiene una amistad que dura de por vida, ¿sabes? 2 días después, fíjate que estamos del 23 de diciembre, 2 días después, el día de Navidad, que se busca fechas emblemáticas, es donde el Papa, estamos hablando de Alejandro VII, que era el Papa en aquel momento, le da la confirmación. Y fue entonces cuando Cristina recibe un segundo nombre, porque era, a ver, Cristina era tu nombre de
luterana de en Suecia. Sí.
Ahora, como eres católica, te damos otro nombre. ¿Qué nombre le dan? Pues Alejandra. ¿Por qué? Porque ¿quién es el Papa? Alejandro. Evidentemente no se escornaron demasiado a la hora de buscar un nombre adecuado. Y desde ese momento, yo creo que es importante porque la coronan simbólicamente en una fastuosa ceremonia, ¿no?, en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, y tiene ya un periodo, bueno, relativamente tranquilo en Roma, porque es verdad que hay un mecenazgo cultural. Su llegada a Roma consolida el papel, en fin, como centro cultural, ¿no?, de artistas, de pensadores, de científicos, y convierte a la ciudad en un foco precisamente de eso, de los mejores y de los mayores intelectuales. De hecho, ella la dan como palacio para vivir, el Palacio Farnesio, ¿no?, que perteneció al Duque de Parma. Entonces allí vive, imagínate, ¿no?, con todos los lujos que te puedes imaginar. Y cada miércoles abre el palacio a los poetas y a los intelectuales para discutir y, bueno, pues para hablar, ¿no?, una especie de tertulia muy, muy literaria. Hasta el punto de que en el palacio crea la Academia de la Arcadia, donde los participantes podían disfrutar de música, de teatro, de literatura, en fin, todo esto. ¿Cuál era el problema? Que esta mujer derrochaba a manos llenas. Y ni el Papa ni nadie de los que estaban en Roma en aquel momento lo veían con buenos ojos. Entonces, bueno, pues a partir de ahí surgen también sus críticas, no ven con buenos ojos su vestimenta, su forma de comportarse, cómo dilapida prácticamente cualquier dinero que le entra, y ahí es donde entra también su otra parte, ¿no?, su parte más oscura, que es esa forma de vivir como si no hubiera un mañana, cosa que para un católico del momento pues tampoco lo veía con buenos ojos.
Recordemos que Cristina de Suecia nació en Estocolmo en 1626, moriría 1689 ya en Roma, y desde los inicios ella siempre mostró pues una voracidad intelectual, en el sentido de que las personas que estuvieron a cargo de su formación dejaron, ¿no?, constancia de las ganas y la curiosidad que tenía esta joven, esta muchacha, aprendiendo no solamente cosas que podríamos decir que una reina dedicada pues a la política, a la diplomacia, pudiera aprender, como idiomas, etcétera, ¿no? También materias quizás más singulares y que nada tenían que ver en principio con lo que se esperaba de un monarca, que era la astronomía, ¿no? De ahí vemos un poco esa inquietud de Cristina de Suecia por las ciencias y el saber, ya siendo muy, muy cría, ¿no? Muy joven.
Sí, sí, la astronomía y la astrología y, en fin, todo ese tipo de ciencias más o menos marginales, pero que también la interesaban muchísimo. Pues que es verdad que tuvo una educación muy esmerada, fíjate, pero la educaron como un rey, no como una reina. Es cierto que también hereda el trono muy joven, ella tiene 6 años cuando su padre muere en una batalla. Estamos hablando dentro del contexto de la Guerra de los 30 años, ¿vale? La Guerra de los 30 años, que duró desde 1618 a 1648. Entonces, en una de esas batallas de los luteranos contra los católicos, muere su padre, Gustavo Adolfo II, y entonces ella hereda el trono, pero claro, tiene 6 años, evidentemente no tiene capacidad para hacerlo. Y entonces es cuando, durante todo ese tiempo, preparándola, ¿no?, para cuando ella cumpla la mayoría de edad, es cuando la enseña esgrima, equitación, caza del oso, porque ya la encanta, ¿no?, ir a la caza del oso. Y de hecho también se da cuenta de que la cultura es fundamental, ¿no?, para establecer unas bases sólidas en un reino. Entonces ella estudia de todo, como tú bien decías, política, historia, filosofía, idiomas. Ella sabía griego, hebreo, árabe, estudia matemáticas y, por supuesto, tiro, en fin, equitación, como te decía, y todo lo que se le ocurriera. Para ella, la sabiduría era uno de los pilares del reino. ¿Qué ocurre? Que cuando cumple los 18 años, en 1644, se le permite gobernar por derecho propio, aunque su coronación como tal tardaría unos años más, y al final es cuando se empieza a dar cuenta de las virtudes, de los honores, pero también de los sinsabores que tiene reinar. Hay un momento clave que es importante destacar antes de que ella abdique y se marche, ¿no?, cuando ya se harta y dice, mira, ahí os quedáis. Pero hay un momento clave, precisamente por su interés por la filosofía. ¿A quién nombra como maestro, como tutor, para que le enseñe filosofía?
¿A quién?
A Descartes.
¡Wow!
A Descartes.
El más grande de la época, claro.
¡Claro! O sea, a ver, ella puede elegir, tiene dinero. Entonces se lo dice a René Descartes, René Descartes acepta, en mala hora aceptó, porque él estaba acostumbrado a levantarse tarde, en fin, vivía ahí como un rajá, pues entonces tenía 53 años, pero oye, era una oportunidad de ir a la corte de Estocolmo, y dice, oye, me pagan bien, ni más ni menos, que tengo que educar y enseñar filosofía a la reina Cristina de Suecia, así que allá va. Dura 4 meses. ¿Por qué dura 4 meses? Primero porque le obligan a levantarse a las 5 de la mañana para dar clases. A las 5 de la mañana en Estocolmo, él va en invierno además, pasó un frío, el hombre no levantó cabeza y oficialmente en esos 4 meses coge constipado tras constipado y muere de neumonía. Pero la otra versión, que es muy interesante destacarla porque ha habido historiadores que han mirado las cartas y sobre todo han visto los síntomas que tuvo Descartes, parece que fue envenenado. Ten en cuenta que por entonces todavía esta reina era luterana y Descartes era católico. Entonces en la corte se empezó a conspirar diciendo, bueno, este hombre lo que quiere es convertir a nuestra reina al catolicismo y por lo tanto, pues en fin, la quieren estropear. Entonces comenta de que hay alguien muy cercano que le envenena con arsénico. Y los síntomas dicen que, como eran muy parecidos a la neumonía, pues el certificado de defunción, neumonía. Pero parece que hubo algo más gordo, ¿vale? Lo cuento un poco porque eso daría también para toda una novela de espionaje. Pero bueno, muere 1650 Descartes y a partir de ahí empieza una nueva faceta de la reina, que deja de ser reina, llamada Cristina.
Cristina de Suecia es uno de los personajes más cautivadores de la Europa del siglo XVII y la cultura artística del barroco. Su inteligencia, enérgico carácter y gran determinación nos acercan a la vida de una mujer extraordinaria que ha pasado a la historia como una de las principales coleccionistas de la Edad Moderna. Reina de Suecia entre 1632 y 1654, su abdicación al trono y su conversión al catolicismo la acercaron a la corte del rey Felipe IV. La reina buscaba entonces el apoyo del rey español, al que obsequió con alguno de los retratos más imponentes de la soberana y con piezas tan valiosas como las tablas de Adán y Eva realizadas por Alberto Durero que conservamos en el Museo del Prado. Gracias a la mediación del monarca, Cristina de Suecia cultivó buenas relaciones con el papado, que la recibió con una entrada solemne en Roma en 1655 y le permitió establecer su residencia en esta ciudad como monarca soberana sin reino. Instalada en el Palacio Riario, su pasión por la cultura de la antigüedad la llevó a reunir en sus salas una de las colecciones de escultura más célebres y apreciadas del momento. En 1724, gran parte de estas obras fueron adquiridas por los reyes Felipe V e Isabel de Farnesio para decorar el Palacio de la Granja de San Ildefonso y hoy conforman el conjunto más valioso de escultura clásica del Museo del Prado.
Escuchábamos un fragmento del canal del Museo Nacional del Prado, El Prado en femenino, hablando de Cristina de Suecia, bueno, a quien se le dedicó también una exposición y reconociendo, ¿no?, que muchas de las piezas de escultura, sobre todo que hay en el Museo del Prado, pues vienen un poco de su colección, ¿no?, como luego comentaremos también. Cristina de Suecia fue una mujer, Jesús. Quizás es un personaje mucho más conocido. La semana pasada hablábamos de Urraca I de León, que es un personaje absolutamente desconocido, pero quizás también por la película de Greta Garbo, creo de los años 30, de 1933, donde ya incluso se ven esos primeros detalles de homosexualidad, que en aquella época en la historia del cine pues fue también bastante, bastante transgresor, convierten a Cristina en una mujer revolucionaria y muy avanzada para su época. Recordemos que estamos en el siglo XVII.
No, así es. Ya digo que hay un momento donde ella pasa una crisis a todos los niveles, aparte de lo que veía, ¿no?, de la corrupción, en fin, y de la burocracia de su reino. Entonces hay un momento en que ella pasa una crisis muy importante, porque en ese momento ella tiene 28 años. Recordemos, ella tiene 28 años, estamos hablando de 1654, y renuncia al trono. Entonces, claro, eso fue una conmoción también social, porque no solo renuncia al trono a alguien que legítimamente lo ha heredado, sino que además ya empieza a haber rumores de que se quiere convertir al catolicismo. Con lo cual, más revolución, ¿no? Algo que el Papa Alejandro VII celebró, porque dice, uy, qué bien. Por eso le invitan a Roma. Por eso el cronovisor hemos empezado con esa entrada triunfal, a pesar de que ella ya había recorrido distintas capitales de Europa, pues haciendo ostentación de, pues eso, de su linaje y de su derroche. Y es muy importante porque la etapa de Roma es más esencial que su etapa de Estocolmo, que sus primeros 28 años. De hecho, en Roma está muchos más años. Y en Roma es donde ella despliega todas sus habilidades, todos sus conocimientos, todas sus ganas de aprender y que otra gente también se enriqueciera con esos conocimientos, y así como hizo con Descartes, que al pobre pues se lo cargó, al final pues quiso hacerlo con otros, pero con unos horarios un poco, en fin, más bonancibles, ¿no? No obligarles a levantarse a las 5 de la mañana. Y ahí es donde crea esa Academia Real, donde, en fin, hace alarde, ya te digo, de sus virtudes, pero también de sus rarezas, también de su excentricidad, hasta el punto, y te leo una frase textual de el Papa Alejandro VII, que llega a decir desesperado cuando ve la forma de comportarse de Cristina, dice: es una mujer nacida bárbara, educada como bárbara y con cabeza llena de bárbaras ideas. O sea, no entendía cómo hacía este tipo de cosas, porque ella se interesaba por la alquimia y se interesaba por la astrología cuando crea esta academia, ¿no? Entonces, bueno, todo esto hace que sea muy controvertida su figura y su personalidad. Hay una epidemia de peste en aquella época en Roma, y entonces tiene que dejar Roma, porque oye, vete a un lugar más seguro porque aquí corres peligro. Deja Roma, se va a bordo de cuatro galeras, que puso a su servicio el pontífice, estamos hablando de 1656, y deja atrás una ciudad cansada de ella. O sea, está ya como muy harta, ¿no? Dice, por fin se ha ido. Esperemos que no vuelva. Bueno, volvió. Pero entre medias va haciendo también sus historias. Fíjate cómo estarían de hartos de esta mujer, a pesar, ¿no?, de su mecenazgo y a pesar de todo el impulso que hizo a la cultura, que circulaban panfletos en Roma en aquel momento diciendo lo siguiente: llegó a Roma amiga de los españoles, católica, virgen y rica, y se va amiga de las franceses, atea, puta y mendiga. Porque se va a Roma. Que diga, se va a París. Desde Roma se va a París. O sea, fíjate qué mala baba, ¿no? Qué mala baba. Primero, virgen exactamente no fue. Y segundo, ni atea, ni puta, ni mendiga. Todo lo contrario. Pero ahora ya las malas lenguas que no gustaban cómo esta mujer se comportaba socialmente con, claro, los romanos.
Fíjate, entonces, Jesús, que muchos de esos aspectos despectivos, de los calificativos que se empleaban en la época, están relacionados pues, con algunas de las cosas que ella promovía, ¿no? El teatro, el baile, que eran como artes menores o artes un poco casi abyectas, ¿no? Que se dedicara al mundo del teatro, pues era como un trabajo menor, no era tan reconocido. Es de ahí que muchas obras de grandes autores pues sean anónimas o no se publicaran, o lo podemos encontrar con William Shakespeare, con Marlowe, con un montón de autores, ¿no? Era un entretenimiento, bueno, pues así, de consumo rápido, que no requería mayor reconocimiento artístico, y quizás por todo ello, ¿no?, por ese vínculo que tenía Cristina de Suecia con las artes, ya sea de pintura, de escultura, de arquitectura, de teatro, de baile, de música, bueno, pues la hacían ahí verlo un poco pues como una locuela, ¿no?
Sí, así es, ya tengo que generó, ¿no?, cierta controversia por eso, porque era transgresora, y de ahí este tipo de frases, en fin, de maledicencias que, en fin, no le hacían mucho bien a nivel popular, pero yo creo que a ella la daba igual. ¿Por qué un poco ese panfleto hablaba de que llega a Roma amiga de los españoles? Porque ella también era protegida del rey español que había en aquel momento, que era Felipe IV. Y de hecho, le da su protección, le da también una asignación económica. Entonces ella vive de la asignación económica que le están dando desde Estocolmo todavía, porque, en fin, como fue reina, por supuesto, tiene también una serie de presupuestos, pero también Felipe IV. Pero Felipe IV, cuando se entera de todos estos escándalos que se están produciendo en Roma, le retira la protección y el Estado español le da la espalda, ¿vale? Sus problemas económicos empiezan a ir a más, su salud también empieza a resentirse, y su primo, que es el nuevo rey de Suecia, también le corta los fondos, ¿no? De hecho, ella siempre tiene la esperanza de que su primo, el que hereda el trono, al final acabe muriendo, porque tiene una salud bastante delicada. Dice, bueno, si muere, seguro que los suecos me volverán a llamar a mí y yo volveré como reina, pero como reina, imponiendo esta vez mis principios y mis límites, ¿no? Nunca llegaron a nombrarla reina otra vez de Suecia, sencillamente porque su primo no murió como ella esperaba. Y a pesar de que le criticaba a su primo siempre la estuvo ayudando y siempre estuvo protegiéndola. Lo cual, con su primo, fue bastante ingrata en general, ¿no? Así que, bueno, entra en esta nueva fase, se va de Roma por la peste, va a París y allí, como no, te puedes imaginar que la vuelve a liar.
Si te parece, antes de escuchar ese lío, vamos a escuchar otro fragmento de ese pequeño, un corte de vídeo del canal del Museo del Prado, canal Museo Nacional del Prado en YouTube, en donde se nos habla de cómo Cristina de Suecia, bueno, pues promovió las artes, la escultura especialmente, y que muchas de esas obras hoy, pues por esa relación que había, lo acabas de decir, con Felipe IV y otras instituciones españolas, bueno, pues han llegado al patrimonio español en la actualidad.
El 8 de diciembre de 1626 nacía en Estocolmo Cristina de Suecia, uno de los personajes más fascinantes de la Europa del siglo XVII. Una mujer de gran inteligencia, fuerte de determinación y firme carácter, además de contraponerse a algunos de los códigos de conducta de la sociedad de su momento, hizo de ella una mujer que destacara por su personalidad. Su padre, Gustavo Adolfo II, falleció en la Guerra de los 30 Años en 1634, convirtiendo a Cristina de Suecia, en una edad tan temprana como los 6 años, en reina de Suecia, bajo la regencia del canciller Osentier. Sus inquietudes intelectuales y artísticas hicieron que Suecia tuviera una gran vida cultural y ella fue conocida como la Minerva del Norte al ser una protectora, promotora y mecenas de las artes y la cultura, incluso adoptando como lema de su reinado la frase columna Regni Sapientia, la sabiduría es el pilar del reino. Como foco de interés cultural y artístico, Suecia se convirtió en un punto de atracción para importantes, ilustres y sabios, filósofos, poetas, latinistas, físicos y, por supuesto, artistas. Vamos a detenernos la mirada sobre Sebastián Bourdon, un pintor francés que estuvo bajo el amparo de la reina Cristina de Suecia de 1652 a 1654 como pintor de cámara y que es el autor de un impresionante retrato ecuestre de Cristina de Suecia que fue encargado para Felipe IV. Esta obra no es solo importante por sus características artísticas y grandes dimensiones, un cuadro que supera los 3 metros de alto por los 3 metros de ancho, sino también por su simbolismo, que le convierten, como decíamos, en el retrato más imponente de la reina Cristina de Suecia y seguramente el proyecto más ambicioso de Sebastián Bourdon. Podemos relacionarla o hacer un paralelismo con otros retratos ecuestres importantes en la historia del arte, ¿no? Como son las obras de Velázquez, el retrato de Margarita de Austria e Isabel de Borbón, que se exhiben en el Museo Nacional del Prado y que se diferencian del de Cristina de Suecia en que estas reinas visten trajes de ricas hechuras, riquísimos tejidos, visten adornos, visten joyas, mientras que la austeridad de la reina Cristina de Suecia se muestra en su indumentaria. Viste con un color marrón que se funde prácticamente con el fondo, con el caballo, con un leve protagonismo de sus puños y el cuello de la camisa, anudada con un lazo, sin ningún adorno, sin ninguna joya.
Jesús Callejo, crononauta, comentabas antes que allá donde iba la buena de Cristina, la liaba. A veces tendemos a idealizar los personajes históricos, ¿no? Y decir, ah, bueno, una mujer transgresora, valiente, era homosexual, hay que apoyarla y tal por el contexto, pero, joder, es que también hay gente raruna, ya sea homosexual o no, ¿no? O sea, una cosa no quita la otra, ¿no?
No, y además era conspiradora, a ver. Cristina Alejandra, porque aquí ya hay que tener a los dos nombres, Cristina Alejandra, cuando llega a París, pues claro, ya te digo que dejaba huella, ¿no? Siempre eran habladurías y muchas críticas, a veces con mucho fundamento, ¿no? Y entonces hace su entrada en París, por ejemplo, acompañada por una escolta de nada menos de 1.500 hombres. O sea, ya imagínate cuando iba. No pasaba desapercibida, ¿no? Se le hace una misa en su honor en la Catedral de Notre Dame, porque oye, no deja de ser una persona noble del norte de Europa. Pero aquí es donde ocurre otro de esos episodios, en fin, donde se ve también la personalidad de Cristina Alejandra. ¿Cuál es el episodio? Aparte de que ya se comentaban sus amoríos que había tenido con diversas mujeres, ¿no? Bueno, pues el primer ministro de Francia en aquel momento, que era Mazarino, ya le sorprende un poco la forma de ser, pero le sorprende sobre todo la propuesta que le hace a Mazarino. ¿Y sabes qué propuesta le hace? Dice que ella está dispuesta a liderar un ejército para conquistar el reino de Nápoles, que por entonces pertenecía al rey Felipe IV, para conquistarlo para Francia. O sea, le está proponiendo, ni más ni menos, que a Mazarino, y por lo tanto a Luis XIV, que ella puede y tiene la capacidad de liderar un ejército para reconquistar ni más ni menos que el reino de Nápoles. Claro, como España le había quitado su asignación, pues dice, pues ahora os vais a enterar. Y entonces, claro, esto cuando lo escuchas se queda sorprendido. Y dice, ¿esta mujer por qué se mete en este tipo de líos y de berenjenales? ¿Vale? Bueno, el hecho es que se lo comentan al rey, a Luis XIV, y dice, vale. Y el rey, yo creo que por llevarle la razón, dice, venga, yo te lo concedo, ¿no? Entonces Luis XIV le promete un ejército de 4.000 hombres, además de la financiación necesaria para esa expedición. Y además incluso se produce o se pronostica, ¿no?, una fecha para ese desembarco, una determinada fecha. O sea que en principio todo encajaba. La fecha era febrero de 1657. Pero todo indica de que el rey se lo comenta un poco, pues eso, para no llevarla a la contraria, para decirle, sí, sí, tú pídeme cosas, pero no te voy a dar un ejército en la vida. Y el hecho es que al final se produce también una epidemia de peste en esa zona y ella tiene que volver a Roma. Pero cuando vuelve a Roma, también, bueno, está un poco entre Roma y París, ¿no? En función de dónde estaba más segura ella, ¿no? Donde los efluvios pestilentes no la afectaran. Pero hay un momento en que ella se entera de que ha habido un traidor en ese plan, porque ese plan se supone que era secreto, no es más ni menos que quedarse, ¿no?, con el reino de Nápoles. Y se entera que el marqués de Monaldesco es el que la había traicionado porque había informado a Felipe IV de sus intenciones. Y Cristina de Suecia ordena inmediatamente su ejecución, lo que constituye una falta de respeto a la autoridad de Luis XIV, porque el que tiene que mandar esa ejecución es el propio rey, no ella. Y a partir de ahí, encontronazo con Mazarino y con Luis XIV, como diciendo, ¿quién eres tú para decir que a este hombre le ejecutemos? ¿Que ha sido un traidor? ¿Que ha desvelado tus planes? Sí, por bocazas, porque lo has ido contando a más gente. Entonces, bueno, para que veas un poco también el momento y la sensación que ella vive tensamente en Francia, hasta el punto de que dice, bueno, yo me voy a Roma, que por lo menos allí me critican, pero me tratan mejor. Y vuelve otra vez a Roma y está ese último periodo de su vida en Roma.
Ella fallece en una edad que la vemos con los cánones actuales, pues relativamente joven, con 60 y pocos años, 62 creo. Ella fallece el 16 de abril del año 1689 en Roma y su legado, Jesús, ya para ir acabando, es grande, ¿no? No solamente por esas obras de arte que ella promocionó y que ella patrocinó, sino por lo comentábamos al principio y en el comienzo de este programa, esa película de Greta Garbo del año 1933, las otras versiones que se han hecho, novelas, cine, música. Es una mujer que ha inspirado, ¿no? Que ha inspirado quizás por, aparte de por todas esas maldades o esas conspiraciones que pudiera haber en su cabeza, no dejaba de ser un personaje atractivo para el lector y para los herederos de su cultura, ¿no?
Sí, claro, a ver, es un personaje muy novelesco, como te puedes imaginar. Yo estoy contando solo, pues nada, pequeños aspectos de su vida, porque se metió en muchos más líos, en muchos más escándalos. Y además, te digo, ella se acostaba con mujeres, pero es que también se acostó con el cardenal Azzolino, o sea, que no tenía ningún tipo de reparo y era católica y apostólica romana. Pero bueno, es cierto que en los últimos años ella tuvo muchas dificultades económicas, tuvo también muchos problemas de salud, pero se puede resumir un poco todo, pues que era una mujer excéntrica, en fin, a la vista está, una mujer independiente, una mujer egoísta, una mujer ambiciosa, una mujer amante del arte, amante de la cultura y apasionada en todo lo que hacía, tanto en las artes como en el amor, como en la guerra, ¿no? Si lo hubieran dejado. Y cuando muere, y aquí es lo interesante también, esto un poco para terminar, ella es enterrada con honores en la Basílica de San Pedro, lo cual también generó cierta controversia y cierta polémica, porque no es lo habitual. De hecho, ella deja todas sus posesiones a Azzolino, a este cardenal, que tenía más que amistad. Y su cuerpo es embalsamado, es exhibido en público durante 4 días y la entierran en las grutas del Vaticano. En las grutas del Vaticano solo hay 4 mujeres, solo 4 mujeres. Y te digo cuáles son. Una es María Clementina Sobieski, la esposa del rey de Inglaterra Jaime III, Estuardo. La otra es Carlota, reina de Chipre. La otra es la condesa Matilde de Canosa. Y la última, la cuarta, Cristina de Suecia. Y además, curiosamente, para que veas los guiños del destino, descansa al lado del Papa Juan Pablo II.
Curioso, esos aspectos de la vida que hace que, bueno, pues cada uno vaya recogiendo también lo que va sembrando. Y yo creo que ella, a lo largo de su vida, tuvo sus luces, sus sombras, y en definitiva la ha convertido en un personaje histórico muy, muy atractivo. Y esa es la razón por la que hemos traído en este cronovisor de Jesús Callejo a Cristina de Suecia. Jesús, compañero crononauta, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia.
Pues ha sido un placer dejar a la reina en su trono, que es donde debe estar. Hasta la próxima semana, compañero.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.